Permeteu-me que tenim en línia, continuarem parlant d'aquesta qüestió tant amb la Mila com amb el Carles com amb l'Arturo, però abans tenim en línia el magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín. Sempre és un plaer conversar amb ell. Senyor Martín Pallín, molt bon dia, buenos días.
Buen día.
Estábamos hablando hace un instante de este artículo que no sé si he tenido la ocasión de leer en el diario El País, sobre de Carlos Cué, avanzando algunos detalles de los indultos de los presos del 1 de octubre. Escribe que serán textos, bueno, esto es una cuestión que periodísticamente seguramente nos parece interesante, no sé si es anecdótica o no, lo de los 30 páginas, 30 folios por cada uno, que van a ser individualizados, que tienen sobre todo, y aquí viene la parte que me parece interesante, enfoque político, que la argumentación será puramente política, ¿no? Que la piedra angular será la utilidad pública, que los indultos, cito textualmente, pretenden fomentar la convivencia en Cataluña. ¿Es ese un argumento, como viene a defender el diario, o al menos es la posición de Moncloa, inapelable ante un tribunal, por los miedos de que pueda ser apelado, digamos, ¿eh?
Por supuesto, son tres las causas: justicia, equidad y utilidad pública. Podía haber razones de justicia y equidad después de los dos votos particulares de los magistrados del Constitucional, Scioli y María Luisa Balaguer, que hablaban de las penas desproporcionadas y de la inexistencia de delito por parte de los Jordis. Pero bueno, eso sería entrar en una confrontación frontal con el Tribunal Supremo, cosa que el Tribunal Supremo no ha hecho, porque ha dicho dos cosas intolerables en un dictamen de indulto, netamente políticas, como que es inaceptable, ese adjetivo sobra, lo que es inaceptable es que se diga eso, y segundo, lo de los autoindultos, es decir, que el gobierno indulta no por razones de utilidad pública, sino para protegerse a sí mismo y seguir en el cargo, como dicen todos los voceros ultramontanos de aquí de Madrid. Pero bueno, efectivamente me parece políticamente acertado, pero es una razón tan sólida como la de justicia y equidad.
Es decir, que también el gobierno de España podría haber usado el argumento de Scioli y de Balaguer, de estos dos votos contrarios que retuvieron el Tribunal Constitucional, y ponerlos en los indultos. Por este motivo tenemos que indultar a estas personas. Pero claro, entraríamos, señor Martín Pallín, en una cuestión que es quejarse del Tribunal Supremo, venir a decir que es una condena injusta, ¿no?
Injusta. No, efectivamente, eso, como he dicho, es un choque frontal. Además, la sentencia ya está en camino de Estrasburgo y ya la que tiene la última palabra será el Tribunal Europeo. Mañana, precisamente, hay una votación muy importante en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y ya veremos a ver qué votación sale respecto del contenido de la sentencia y de su adecuación a los parámetros de reguladores del Consejo de Europa y del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que es lo que va a haber en Estrasburgo. Va a ser interesante.
¿Qué puede pasar con ese, aprovecho la asistencia, señor Martín Pallín, qué puede pasar con ese, con esa votación? ¿Cambia alguna cosa? ¿Tiene efectos directos o, vamos, es pura mala imagen?
No, tiene efectos directos, no, pero tiene un claro significado. No olvidemos que mucha gente desconoce lo que es el Consejo de Europa. No son los 27 países de la Unión Europea, son 47 países de muy diversa procedencia, ¿no? Tiene un poder ejecutivo, que es el Comité de Ministros, un poder legislativo, que es la Asamblea, que va a votar, y el poder judicial, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hombre, una resolución de un parlamento en este sentido puede ser un indicador no necesariamente vinculante, pero sí muy sugerente, por decirlo de alguna manera, para el Tribunal de Justicia, que es el Tribunal de Estrasburgo.
Me está diciendo, doctor Martín Pallín, que sobre esta cuestión el gobierno de España lo que está haciendo es la única salida, digamos, noble a nivel exterior de esta cuestión.
Bueno, efectivamente, o sea, yo insisto en que el gobierno, cualquier gobierno que tenga un sentido de la intensidad con que se está viviendo el conflicto, que yo creo que en algunos aspectos es artificial, pues se iría a razones de utilidad pública, fomentar el diálogo, la concordia, etcétera, etcétera, y eso lo han entendido todos los empresarios que hace unos días han estado en Barcelona.
Uh-huh. desde su punto de vista, de acuerdo con el periódico... Bueno, ahora voy a volver a Carlos Coe, pero antes le pregunto, exactamente, usted que conoce perfectamente el Tribunal Supremo, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? ¿Qué es lo que tiene que pasar con los indultos? Se aprueban aparentemente el martes, los tiene que validar el rey, ¿no? Sancionar el rey de España, y a partir de aquí se publica en el BOE, ¿y qué pasa posterior?
Bueno, en principio, por lo que he leído, se van a indultar solo, de una manera total, las penas de prisión que quedan por cumplir. Uh-huh. O sea que, en realidad, es un indulto parcial, no total. O sea que ya han cumplido casi 3 años, o 3 años y pico, ¿no? Uh-huh. Y después queda un tema muy vidrioso, que es el tema de las inhabilitaciones. Que parece, por lo que he leído... rápidamente del artículo de CUE, pues van a quedar subsistentes. No sé si en toda la intensidad con la que se pusieron o también disminuyéndola parcialmente porque pueden hacerlo. Pero ahí hay un tema que tendrán que matizar, porque una cosa es la inhabilitación para cargo público, incluso electivo, y otra cosa que me parece que sería desproporcionada, yo no sé si alguno de los 9 condenados son funcionarios públicos y son profesores de universidad, etcétera, etcétera, y habría que matizar que no se les puede inhabilitar para dar clases o para desempeñar una función en la administración si es que son funcionarios públicos. Me parecería absolutamente desproporcionado.
Es una buena pregunta porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza de los 9, pero Oriol Junqueras era profesor universitario, eso sin duda.
Pues sí, efectivamente. Pues
¿no podría ser profesor entonces si hay inhabilitación para cargo público?
No. Si hay para profesión u oficio. Sería profesión, inhabilitarlo para su profesión, que es la de profesor universitario. Uh-huh. Entonces ahí sí que habría que matizar. Esto ya pasó en el Parlamento Vasco con la adjunta de Atutxa, que era funcionaria pública, y le cayó encima que perdió la carrera. O sea que vamos a ver si se lo toman con cierta sensibilidad. ¿Para cargo público electivo? Bueno, allá ellos, es un problema político, que lo administren como quieran. Ahora, privarle a una persona de su sustento y de su profesión, me parece que excedería, vamos, no sería un indulto, sería casi condenarle, pues no sé, a subsistir de otra manera.
Yo le preguntaba por el timing, ¿no? Los pasos que van a pasar, ¿no? Después de publicarse en el BOE, entiendo que este indulto va directamente al Tribunal Supremo, que entiendo que es quien tiene que ratificarlo de alguna manera, no sé qué término, en qué temporalmente cuánto tiempo y cuánto tiempo tiene que pasar entre que el gobierno lo ha aprobado en el Consejo de Ministros y estas personas salen de la cárcel.
Bueno, vamos a ver, eso pasa a la ejecutoria, es decir, todo tribunal sentenciador tiene que ejecutar la sentencia. Esto es impepinable. El Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a mi entender, tiene sobre todo las penas privativas de libertad, las ejecutamos inmediatamente porque pueden incurrir en un delito de detención ilegal. Y hay precedentes, no en vano. Aviso, ¿no?
Y perdón, un segundo, señor Martín Pañín, porque ha hecho uso de una palabra que me recuerda a la que ayer hizo en este mismo programa la consellera de Justicia, Lourdes Siuró, que es jurista, por cierto, que decía que los indultos deberían hacerse efectivos en 24 horas, si no, y ahora lo escuchamos también para los oyentes de RAC1.
El Consell de Ministres decretarà l'indult. Aquest indult es publicarà al BOE, prèviament sancionat pel rei, i s'ha de portar a liquidar el tribunal sentenciador, que ho pot fer en qüestió d'hores. Això té uns timings que es poden fer, doncs, miri, en 24 hores. Mm. El que passi d'això, ho considerarem, que estan encara més injustament retinguts, il·legalment retinguts, llavors ja.
Ilegalmente retenidos, retención ilegal. ¿Ese es un concepto que podría pasar?
Bueno, efectivamente, si se demora injustificadamente... Hombre, tenemos siempre ese timing que si el indulto llega a las 3 de la tarde, a lo mejor por razones de funcionamiento de la prisión, pues no pueden acordar la libertad hasta la mañana siguiente, por razones, digo, de funcionamiento reglamentario. Pero bueno, esto, lo máximo, pues serían 24 horas por razones, ya digo, de funcionamiento de la prisión. Si no, se corre el riesgo de incurrir un delito de detención ilegal.
¿Delito por parte de quién? ¿Del Tribunal Supremo?
Por supuesto, pero de un juez que demora la puesta en libertad, que es que aquí parece que el Tribunal Supremo es una especie de ser sagrado. No, un juez, porque esto pasa todos los días, no solamente va a pasar cuando se publiquen los indultos, pasa todos los días, y un juez que tenga más del tiempo debido, como acabo de explicar, a una persona sin ponerla en libertad, incurre en un delito de detención ilegal. Pero vamos, creo que esto no va a suceder. Otra cosa es cómo se matizan, como he dicho antes, las inhabilitaciones y suspensiones de funciones y cargo público.
Uh-huh. En este, de este punto de vista, entonces, ¿se puede acusar al juez en cuestión? Esto entiendo que va a un juez particularmente, no es el Tribunal Supremo como ente, digamos, sin nombre. ¿Es un juez que tiene que administrar esta cuestión?
Sí, por supuesto. Es el tribunal sentenciador.
De acuerdo. O sea, Marchena.
No está mal visto.
Manuel Marchena es personalmente quien tiene que...
No, es la sala. La responsabilidad es de los seis, porque eran siete, pero Luciano Varela está jubilado. Mm. Pero bueno, el protagonismo parece que lo tiene Marchena. Pero vamos, la responsabilidad es de la sala.
Por lo tanto, si en esas 24 horas no se hiciera, alguien puede acusar a la sala de retención ilegal, que entiendo que...
Sí, bueno, repito, si no hay algún problema, ya digo, puramente reglamentario, burocrático, del funcionamiento de las prisiones.
Entiendo que el tribunal no tiene que valorar nada de lo que le llegue, es decir, solo tiene que administrarlo, no puede cuestionar el contenido, ¿o sí?
En absoluto, o sea, en todo caso, los precedentes que existen, que son escasos, es la sala tercera de lo contencioso administrativo para ver si se han cumplido o no se han cumplido las previsiones establecidas en la ley de indulto. No hay más margen de maniobra, en el sentido formal, o sea, la sala no puede entrar en el fondo de la cuestión, la sala de lo contencioso. Tiene que decir, ha habido informe del tribunal, ha habido informe del fiscal, incluso creo que de la abogacía del Estado. No creo que estén legitimados, rechazo rotundamente que estén legitimados para recurrir a la sala de lo contencioso los partidos políticos, incluso yo creo que con los precedentes tampoco la acusación popular de Vox puede recurrir. Pero bueno, aquí ya entramos en este terreno concreto, en una zona más o menos discutible. Pero vamos, desde luego, los partidos políticos no tienen acción popular, porque con la misma legitimidad pues podrían recurrir por los amigos del MUS, porque no veo yo qué pinta un partido político como legitimado en este caso.
Leemos en La Vanguardia, por otro lado, que el Supremo planteará una doble vía, no el Supremo, el Gobierno de España, planteará una doble vía para los indultos, una para los condenados solo por sedición, otra para quienes además tienen lo de la malversación. Para estos segundos, aparentemente, según Carlota Quindal en La Vanguardia, sería necesario recalcular las penas. ¿Cómo se ejecuta eso?
No, vamos, si el indulto, o sea, en este momento, es que, esto es un poco técnico, la malversación se ha considerado como medio para cometer el delito de sedición. Luego hay uno que llamamos los juristas un concurso medial. Es decir, el delito de malversación sirvió para cometer el delito de sedición. Luego ahí hay una pena conjunta que se les ha impuesto de 13 años a Oriol y va bajando ligeramente la escala. Uh-huh. Y por tanto, si la pena de prisión es total, inmediatamente hay que también liquidarla y extinguirla para el delito de malversación. Los que solamente han sido condenados por delito de malversación, que no sé si hay alguno, no recuerdo en este momento exactamente, pues también habrá que ver, pues son, ya se ha dicho, y esto además es lógico, cada uno tiene su expediente, no podía ser de otra manera, pues ahí se dirá. Y si me permiten, hay una cuestión añadida, la de los delitos dolosos con penas de más de 3 años o 5 años. Bueno, vamos a ver, por lo menos ya se ha descartado el delito de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, porque podría, si no se matiza, podría incluso privarles de los beneficios del indulto.
Pero este es un punto interesante, señor Martín Pallín, porque hemos hablado durante algunos días, y es un concepto que apareció en los medios de comunicación, la reversibilidad, ¿no? Que sean reversibles estos indultos. No es exactamente así, ¿no? Son indultos que son condicionados, digamos.
Este se considera, a mí me llama mucho la atención que se haga un indulto condicionado en unos delitos de estas características, pero la ley es clara, que una vez concedido es irrevocable. Esto no hace falta más que leer la ley. Los condicionamientos previos, pues me parece que eso es un brindis y para tratar de calmar a determinados sectores que no se van a calmar de ninguna de las maneras. Luego me parece una torpeza por parte del gobierno, ¿no? Pero bueno, en fin, allá ellos sabrán lo que hacen.
Uh-huh. Pero hablaba de delitos dolosos, es decir, ¿se podría reactivar lo que se indulte si cualquiera de estos presos comete un delito, cualquiera, que comporte, creo que ha dicho, 3-4 años de prisión?
De superior a 3 o 5 años, porque depende, eso es lo que he leído, habrá que ver el contenido. Ahora, me parece un condicionamiento absolutamente improcedente, ¿no? Pensemos incluso, por mucho matiz desfavorable que tenga la sociedad, un delito de violencia de género, lo que sea, bueno, eso tendrá su encaje, su reproche allí, pero no tiene por qué condicionar el delito que les acusa, que diga lo que diga, son delitos políticos, o sea que no tienen, por lo menos así se entiende, nada más que se traspasa la frontera de la Junquera, ya no hay nadie en Europa que sostenga que esto, en primer lugar, sea delito y en segundo lugar, que no sea un delito político.
Sobre esta cuestión, claro, hemos cambiado la idea de la reincidencia, que es lo que parecía en los primeros días, ¿no? ¿Por qué es reversible? Bueno, si reinciden en el delito. Bueno, claro, pero si se inhabilitan no pueden reincidir en el delito porque lo hicieron como cargo público, digamos, ¿no? Es literalmente imposible. Excepto los dos casos extrañísimos, por supuesto, que igual son los más extremos de este caso, que eran dos personas que no tenían cargo público, como los Jordi,
sí,
¿no?
Sí, los
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ¿no? Pero se ha cambiado esta cuestión de la reincidencia por la comisión de un delito, porque ahí planteaba otra duda, que es que si un gobierno con cambiar el color político podía considerar que es reincidencia y que no, y retirar esos indultos. Esto no puede quedar en manos de un gobierno, ¿no?
No, por supuesto. Entonces, eso es materia exclusivamente judicial.
Bien, le voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con lo del Consejo de Europa. ¿Qué nivel de degradación cree que tiene? Porque hemos visto muchos jueces nerviosos con lo que va a votar mañana la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, entre otras las asociaciones como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente.
La Francisco de Vitoria ha sido el Foro Judicial Independiente y otra tercera. O sea, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria no han firmado este...
Pues disculpe que estaba leyendo lo de La Vanguardia y parece aparentemente
vamos,
que... me constaba que sí, pero vamos, usted lo sabe mejor perfectamente. Pero en este sentido, hay muchos jueces nerviosos con lo que puede decir en este sentido el Consejo de Europa. Pero me decía, no tiene efectos prácticos. ¿Estrasburgo sí?
Sí, claro. Estrasburgo sí anula las sentencias... además, paradójicamente, la única forma de ejecutar ahora, según la ley, las sentencias es a través de un recurso de remisión ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y además, el recurso es automático. No, ahí sí que no hay discusión posible. Y una vez anulada, pues surgen incluso responsabilidades por parte del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la justicia, etcétera, etcétera. Lo cual, pues eso tendrá también que ponderarse, pero bueno, Estrasburgo todavía tiene tiempo. Es una buena baza, que no sé por qué protestan los ultramontanos, porque si estos señores llegan a Estrasburgo estando presos, entran en procedimiento de urgencia y se tramita en 6 meses. Uh-huh. Bueno. Ahora, estando libres ya, como parece que van a estar, pues entonces entrarán, no sé, eso ya depende de la Secretaría de Estrasburgo, en el procedimiento ordinario, etcétera, etcétera. Y bueno, hay curación.
Perdón, entonces, ¿cree que parte de la decisión del gobierno de indultarlos tiene que ver con eso? ¿Con que igual en seis meses podríamos haber encontrado una resolución de Estrasburgo?
No, yo no creo que eso haya entrado, porque es que se está jugando con la libertad de las personas y yo creo que es justo y necesario, como dirían los católicos en la Iglesia que estén en libertad. Esto no creo que haya ninguna manipulación.
Las 10 y 4 minutos, le agradezco muchísimo a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, estos minutos en el Vía Lliure de RAC1. Muchísimas gracias.
De nada, encantado.